una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
知らない
Acabas de escuchar Sankoku na Tenshi no Tese del compositor Shiro Sagisu, interpretado por la cantante japonesa Yoko Takahashi. Es el tema principal o de apertura de la serie Evangelion de 1995, es decir, hace ya 27 años. Y mis amigos frikis que la escucharon en su momento deben ya ser personas adultas que recuerdan con cariño esta serie que ha trascendido el tiempo y que sigue como favorita de muchas personas en el mundo entero. Evangelion es la historia de un grupo de adolescentes que operan robots gigantes biomecánicos para combatir unos seres conocidos como ángeles que llegaron a destruir la Tierra y a la humanidad. En la trama se puede observar el conflicto entre padre e hijo, entre otros traumas psicológicos, así como la constante reflexión del protagonista sobre sí mismo y las acciones que realiza, todo esto aderezado con las historias paralelas que le dan mayor interés al drama de ciencia ficción que podría ser catalogado dentro del género mecha. Y me vienen a la mente algunos otros animes y dibujos animados con esta temática, tales como Mazinger Z, Robotech, Voltron y más recientemente la película de Guillermo del Toro, Titanes del Pacífico, que ya tiene una segunda parte y además una serie. Son un género que fascina a niños, adolescentes y adultos, y es que cabe destacar que algunas de estas historias de animes o dibujos animados se ubican temporalmente en el año 2015, esto es, hace 7 años, y se presentaba una idea muy pesimista de la humanidad, tal como hoy en día se tiene para el futuro. ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, o también por el podcast UDG Diagonal Podcast Diagonal Genios Guión Poetas Guión Locos. Gracias donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, o simplemente caminando por la calle. Gracias por permitirme acompañarte con temas de cultura general, música, cine, gastronomía, arte y todo lo que tiene que ver con la creación humana. Todo para compartir puntos de vista. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos hablará sobre sus conclusiones del primer foro de bienestar animal. En su radar femenino, Norma Montiel nos habla sobre mujeres periodistas y su desplazamiento forzado. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña la película El Cubano. En la voz del chef, Antonio Reina nos habla sobre la gastronomía sustentable. En la cápsula animalera, Laura Espinosa reflexiona sobre los animales en situación de calle. El experto en animales silvestres, Armando Rubio, nos habla sobre la fauna silvestre y la invasión a su hábitat. En el cine, la película El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins. Vamos rápidamente con Norma Montiel, quien nos habla sobre las mujeres periodistas y su desplazamiento forzado. Un tema desafortunado en el que no solamente las mujeres periodistas sufren por la cuestión de la violencia provocada por el crimen organizado, políticos corruptos o incluso por sus propias parejas. Pero mejor escuchemos lo que tiene para comentarnos Norma Montiel. Adelante, Norma. Buenas tardes.
Hoy hablaremos sobre la problemática de compañeras periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México. El desplazamiento forzado es un tipo de migración involuntaria como resultado de la persecución, violencia, conflictos armados, violaciones a los derechos humanos o acontecimientos que alteran el orden público. En nuestro país, este fenómeno ha cobrado una especial relevancia, pues entre los grupos sociales que lo enfrentan con mayor frecuencia se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que por su labor han sido víctimas de violaciones a sus derechos y se han visto forzadas a abandonar su lugar de origen o residencia habitual. En el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2015, se indicó que las agresiones contra mujeres periodistas se habían incrementado de una forma más acelerada que en el caso de hombres, además de señalar la falta de aplicación del enfoque de género por parte del mecanismo de protección. Estas cifras no han variado mucho hasta este año, ya que una de las problemáticas que enfrenta el periodismo en México es el acoso y hostigamiento judicial, entendido como el abuso de mecanismos legales para censurar e intimidar a las personas que revelan información de interés público, ya sea por su trabajo periodístico o en defensa de los derechos humanos. Desde el 2005, Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, ha documentado la violencia que afrontan las mujeres periodistas. Hasta la fecha, se han realizado 4 informes y en este último, titulado Diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección, la organización documenta el impacto que tiene el desplazamiento forzado en la vida de las mujeres periodistas y lo poco que han realizado los gobiernos, tanto federal y locales, en materia de atención, prevención y protección. En este informe se puede observar a través de testimonios las condiciones en que las periodistas tuvieron que abandonar su lugar de origen y cómo el desplazamiento forzado interno las ha afectado tanto emocionalmente como psicológica y económicamente, pero no solo a ellas, sino también a sus hijos e hijas, familiares y a la misma comunidad. Actualmente es complejo estimar cuántas mujeres periodistas son desplazadas internas, debido a las circunstancias de secrecía y clandestinidad en las que se ven obligadas a huir, en aras de salvaguardar su vida. Este diagnóstico que presenta CIMAC es un esfuerzo que busca contribuir al entendimiento de los efectos del desplazamiento, al tiempo que se propone esbozar ideas que permitan responder a una de las preguntas más reiteradas. ¿Para una desplazada hay regreso? Mi nombre es Norma Montiel y esto es Radar Femenino. Si quieres consultar este informe, puedes ingresar a la página de cimacnoticias.com.mx. Sigue a Radar Femenino en su página de Facebook y nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias, Norma, por esta interesante participación. Es un tema muy lamentable el que estamos viviendo todos los mexicanos. Justo aquí en Puerto Vallarta han llegado personas que fueron desplazadas debido a la inseguridad que viven en su lugar de origen, buscando una mejor calidad de vida. Un aspecto que todavía gozamos aquí en Puerto Vallarta, pero que poco a poco se pone en riesgo por la llegada de personas no deseadas que se están integrando a la comunidad, dejándonos en una situación de vulnerabilidad y en la que de alguna manera podemos decir que estamos durmiendo con el enemigo. Ya vimos lo que sucedió en la capital del estado, donde se desarrolló una balacera en plena calle y un centro comercial, poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos. Por cierto, y retomando este tema de la inseguridad que padece el gremio periodístico, ya lo vimos, por ejemplo, aquí cerca con nuestra amiga Susana Carreño. Pero en esta ocasión quiero referirme al lamentable hecho del que fue víctima la politóloga Denise Dresser, quien con motivo de la conmemoración del 2 de octubre se presentó en la plancha del Zócalo a manifestarse y donde al ser vista por un grupo de jóvenes recibió una serie de insultos e improperios. Un tema lamentable, sobre todo por esa marcada intolerancia que hoy en día vivimos, si no en todos, sí en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, ya sea por cuestiones de clase, raza, ideología, religión, preferencias y gustos personales. Parece ya lejana esa libertad de expresar tu opinión sin correr el riesgo de herir susceptibilidades, más allá de lo que se considera socialmente correcto, sin recibir una agresión. Y si bien la intolerancia ha existido durante toda la historia de la humanidad, en la actualidad, debido a que vivimos en una sociedad civilizada, con mayor información y supuesta educación, la tolerancia tendría que ser lo que predomine. Sin embargo, parece todo lo contrario. Los discursos de odio que vemos en todas las plataformas digitales son preocupantes, sobre todo porque muchos de los que lo consumen no tienen la capacidad de análisis y de discernir lo que leen, y desafortunadamente creen que leer un mensaje por WhatsApp, Facebook o Twitter es informarse, y todo sin cuestionar la veracidad de esos mensajes. Vivimos en una época en la que, por absurdo que parezca, estamos menos comunicados entre nosotros, más mal informados y con una visión corta de lo que debería ser una sociedad sana en la que el sentimiento de comunidad reinara. Yo creo que lo más importante es que tomemos conciencia de quiénes somos y qué tipo de sociedad queremos, para que en base a eso, cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte respetando el derecho de los demás, algo que sin lugar a dudas es simple, desde el básico hecho de respetar los lugares para discapacitados, no apropiarse de las aceras como lo hacen algunos comerciantes y restauranteros, y es que solo hay que preguntarles, ¿por qué creen que por tener un negocio tienen más derecho que los demás ciudadanos a tener paso libre? ¿Por qué creen que son dueños de las banquetas o la vía pública? Por ejemplo, en la colonia Versalles, donde se ve más recurrentemente esta actitud, aunque cabe decir que se repite en todas las colonias, y todo sin que la autoridad municipal haga algo por resolverlo, de tal manera que parece complicidad. Esa actitud de gandallas que caracteriza a los habitantes de la ciudad, el famoso Don Vergas, ese personaje que es parte del imaginario colectivo, que pasa por encima del derecho de los demás sin la menor consideración, solo porque puede y le da la gana, sin importarle si molesta a la comunidad. Es no solo el resultado de la apatía ciudadana de no reclamarle por evitar un momento incómodo, sino también de la autoridad que los deja hacer y hacer. Es la señora que ocupa dos lugares de estacionamiento en el centro comercial, el que va en sentido contrario para ahorrarse unos metros al retorno. Es el que se roba media calle para ampliar su casa, o quien cierra la calle para hacer su fiesta infantil con el brincolín. Es el que se estaciona en doble fila y prende sus intermitentes porque piensa que eso le da derecho a interrumpir el tráfico. Somos todos aquellos que no tenemos consideración por los demás por pensar en nuestro beneficio propio. Son los empresarios que se saltan los reglamentos pensando mejor pedir perdón que pedir permiso, como los desarrolladores inmobiliarios, las funcionarias que trafican con influencias, el dueño que no se molesta en limpiar las heces de su mascota, el político que pone a sus familiares en puestos de gobierno. Todos esos personajes son los que de una u otra manera han llevado a que Puerto Vallarta poco a poco pierda su calidad de vida, y de lo cual todos somos responsables mientras no les pongamos un alto. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ahora es momento de escuchar a nuestro buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión nos recomienda la película El Cubano. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una película que me encontré de casualidad. Me llamó la atención el título, El Cubano, una película de producción americana. Y bueno, pues me metí de lleno, una historia muy interesante en un geriátrico. Un geriátrico es un lugar estétrico donde vamos todos los viejos a parar. Ya me da pánico, de hecho, pensarlo. Donde un ex músico cubano no habla, está prácticamente esperando la muerte. Y en una de esas aparece por ahí una enfermera afgana que se interesa por su historia, empieza a investigar y se da cuenta que había sido un músico importante en Cuba, y a raíz de eso, de una investigación, empieza a ofrecerle comida cubana, le pone música, le lleva una especie de consola de esas que se tocaban discos long play, y le pone son cubano, jazz, y el viejo estaba apagado totalmente, empieza a reaccionar, sonríe, se pone muy feliz, Y al final de cuentas empieza hasta, termina tocando en una banda, en un bar cubano en Estados Unidos, en donde está este centro geriátrico. Es una historia muy interesante, triste, como debe ser todo lugar donde uno está preparado nada más para morir, o a lo mejor no está uno tan preparado, sin embargo, ya está ahí listo para vivir sus últimas horas, sus últimos días. Pero emociona, realmente emociona ver, aparte de escuchar una buena música cubana, que es fantástica, emociona la forma como el viejo reacciona un poco cuando ya los doctores deciden que no, que tienen que medicarlo, porque no les parece bien que disfrute la vida. Es algo increíble, no sé si en la vida real también suceda, pero bueno, aquí lo podemos ver con mucho dolor, ver cómo los viejos ya nada más están prácticamente de más en este mundo. Así es que es muy doloroso ver una película así, pero motivador cuando alguien, una joven, se interesa por darle, aunque sea un instantes de felicidad, a esta persona que ya está de salida a los 70 y pico de años, 80 y pico de años. Bueno, les recomiendo que lo vean, que vean esta película, El Cubano. Créanme que me emocionó hasta las lágrimas. Bueno, se los dejo de tarea. Les deseo una muy buena semana y nos escuchamos en la próxima.
Y por mi parte, quiero recomendarte la película El Padre. Hoy te voy a platicar sobre este film, que es de 2020 y es protagonizada por Anthony Hopkins. Es la historia de un hombre en la tercera edad que está perdiendo poco a poco la conciencia de su realidad debido a la demencia senil, olvidándose cada vez más de las personas que lo rodean y, por supuesto, de todas sus vivencias y recuerdos, aferrándose a su hogar, que es en apariencia lo último que le queda. Debido a que su carácter se torna cada vez más hosco, provocó que su última cuidadora lo abandonase, haciendo que su hija Anne, interpretada por Olivia Colman, sea quien lo cuide. Sin embargo, ella está obligada a encontrar una solución lo más pronto posible, pues dentro de sus planes está mudarse a París con el amor de su vida y tiene que buscar a alguien para que cuide a su padre, encontrando finalmente a Lucy, quien es interpretada por Evie Ray. Es destacable cómo el director francés Florian Zeller logra involucrar al espectador de tal manera que genera una gran empatía con el protagonista, dejándole ver y sentir la angustia que le provoca que cada vez más personas cercanas lo rodeen sin tener la posibilidad de defenderse o de hacer algo para evitar diversas situaciones, provocando una sensación de impotencia y desesperación. Y es que a través de los cambios sutiles en su entorno, caras que cambian, historias que se mezclan, ve cómo el mundo de Anthony cambia en su propia mente. Le Péage es una exitosa obra teatral del dramaturgo y realizador francés Florian Zeller, que estrenó en 2012 y que se representó hasta 2015, misma que llegó a ganar diferentes premios Molière, incluido a la mejor obra en 2014, y que llevó a la pantalla de plata logrando 6 nominaciones al Oscar. Es su ópera prima como director, ya que esta es el primer largometraje en el que, además de estar a cargo del guion, se coloca detrás de las cámaras. El Padre es una película que nos lleva a reflexionar sobre la vejez, los hijos, nuestro futuro como personas, la fragilidad que conlleva llegar a una edad avanzada, dependiendo, viviendo de los recuerdos y en la espera del final de la vida. Es por eso que aquí en De Genios, Poetas y Locos te recomiendo El Padre. A propósito de documentales y películas, no quiero dejar de pasar la oportunidad de recomendarte un programa que se llama McCartney 321. Es una entrevista en varios capítulos en los que el legendario Paul McCartney platica con el también exitoso productor Rick Rubin en una charla amena y relajada en la que el ex Beatle comparte su visión de la música, pero también el origen de muchas de sus canciones. Es una miniserie fascinante, sobre todo si eres fan del cuarteto de Liverpool y principalmente de Paul McCartney, porque al igual que en el documental de Peter Jackson, Get Back, muestra la personalidad de los músicos desde una perspectiva muy natural. De veras, no te pierdas, si tienes oportunidad, estos programas, porque son verdaderas joyas, sobre todo porque nos dan una idea de por qué son considerados los Beatles unos genios y por qué le dieron un giro total a la música. Ahora vamos a darle un giro completo a la información. Vamos a escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien hoy nos trae un tema por demás interesante. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes. Te saludo con todo gusto y saludamos también a todos los que nos están escuchando. Hoy les platicaré de la gastronomía sustentable. Bienvenidos a La Voz del Chef y aquí cocinamos. Muchos se han de preguntar qué es la gastronomía sustentable, a qué se refiere, qué significa. La gastronomía sustentable es una innovadora manera de cocinar que está cambiando al mundo. Cocinar no es solo ofrecer un rico y sano platillo al comensal, nada de eso. ¿Por qué? Porque desde la cocina también podemos contribuir con el cuidado del medio ambiente. La sustentabilidad se ha convertido cada vez más en una forma de vivir, buscando armonizar con el medio ambiente y aprovechar con gran responsabilidad los productos que la Madre Tierra nos brinda. De acuerdo con la ONU, Organizaciones de las Naciones Unidas, gastronomía sustentable es el sistema que provee alimentos saludables para satisfacer las necesidades alimentarias y que se mantiene en equilibrio con el medio ambiente. Así pues, la gastronomía sustentable se centra en el uso de productos típicos de cada región para incentivar su consumo, ayudar a los productores locales y cuidar de los ecosistemas específicos de cada región. El desarrollo sustentable se basa principalmente en tres puntos: ambiental, social y económico. La gastronomía sustentable debe tomar en cuenta estos tres puntos, comenzando con el modo de producir los alimentos, su origen y el modo de envolverlos y transportarlos, y continúa con la forma en que son preparados en la cocina. Y aquí, Miguel, algo muy importante. La gastronomía sustentable debe además respetar las tradiciones culinarias de cada región y a las personas que cultivan los alimentos. Ahora, Miguel, te voy a mencionar 5 puntos relevantes de la gastronomía sustentable. Como punto número 1, disminución de residuos, usar productos biodegradables. Como punto número 2, uso racional de los recursos, evitar al máximo el desperdicio. Como punto número 3, producción sustentable, consume local. Como punto número 4, respeto a los productos de temporada, aprovechar los productos en su temporada. Y como punto número 5, compromiso social para promover el comercio justo con productores y clientes, ayuda a la economía local. Ahora bien, ¿por qué crees que debemos apoyar esta forma de la gastronomía? Pues por la simple razón de que la gastronomía sustentable busca satisfacer las necesidades alimentarias de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Y aquí otro dato importante, Miguel. Haz que las verduras sean el protagonista de tus platos. Gracias, esto fue todo. Cocinar es un placer. Soy el chef Antonio Reina. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
A propósito de cocinas y recetas, quiero comentarte que se han creado innumerables programas relacionados con la gastronomía. Dos de ellos que me han parecido interesantes y bien hechos, pero sobre todo porque te dejan un gran aprendizaje, no solo de la cocina, sino de las diferentes culturas, son uno, Lo Desconocido, con el fallecido chef Anthony Bourdain, quien va a los lugares, como lo dice el título, desconocidos, a investigar la cocina original de diferentes sociedades, yéndose a lo más oscuro, conviviendo en la pobreza y en situaciones radicales, no solamente culturales, sino también sociales. de este programa. Me gusta mucho la relajada personalidad del chef, quien por sus características le da un toque muy especial a su aventura. El otro programa se llama Sabores Extremos, de Gordon Ramsay. El chef mediático de gran éxito presenta una producción muy interesante en el que viaja a diversos países para convivir directamente con los cocineros y cocineras, yendo directamente a donde se recogen los productos para preparar los más diversos alimentos. Si bien es una propuesta muy cuidada a la que le falta espontaneidad, resulta, eso sí, muy didáctica. Así que si tienes oportunidad, échales un ojo. Ya es momento de hacer una pausa, pero regresamos con el médico veterinario zootecnista Arturo Martínez Jiménez, quien nos compartirá las conclusiones que salieron del primer foro de bienestar animal realizado el pasado fin de semana aquí en Puerto Vallarta.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y la semana pasada tuvimos una interesante plática con el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, con quien hablamos de un interesante foro que se realizó el pasado fin de semana ahí en la Unidad Municipal Administrativa, donde se trató el tema del bienestar animal. Ahí se observó que tuvieron una excelente asistencia de parte del público, quienes fueron muy participativos, y la verdad es que me dio mucho gusto ver que la gente está interesada en este tipo de eventos. Pero Arturo, para saber tus conclusiones acerca de este foro, ¿cómo lo sentiste?
¿Qué tal, amigos de Genios, Poetas y Locos? Vimos una muy buena respuesta, tanto de autoridades de varios lados, inclusive tuvimos autoridades de Manzanillo. Nos dio mucho gusto que diera eco hasta lejos de Tomatlán, de San Sebastián del Oeste, entre otros, Bahía de Banderas, por supuesto. Las ponencias fueron bastante asertivas, muy objetivas, logrando precisamente el objetivo que queríamos, de dar información concisa y digerible para todos. Las conclusiones, las metas que se trazaron durante el foro en la de preguntas y respuestas, y también que de cierta manera los disertantes dieron, da una pauta para que quizás empecemos a remar todos por el mismo lado, a dejar un poquito egos o ser más flexibles en cuanto a ideologías, y empezar a buscar, porque hay maneras, todos tenemos formas de hacer las cosas, quizás todas tengan un buen final si se siguieran, pero el trazo en muchas de ellas puede ser muy escabroso o muy difícil de alcanzar. Pero si todos, cada quien aportando sus ideas, apoyándonos en la ciencia, podemos lograr, creo, mucho más rápido las cosas que cada quien por su lado.
Y fue bien interesante que fueron exponentes con conocimiento, con doctorados, con maestrías, en fin, gente realmente que es experta en el tema y que dio cifras, números y condiciones muy objetivas, que eso creo fue lo más valioso, que se creara una conciencia de este tema que está tan manipulado y tan invadido de sentimentalismos que a veces no valen para realizar acciones necesarias para poder tener un control de un problema, una plaga que tenemos aquí en Puerto Vallarta y en todo México, de perros y gatos que están en las calles y que están, pues, de alguna manera, como mencionabas la vez pasada, contaminando, pero también representando un riesgo para la salud, no solamente de los humanos, sino también de la fauna silvestre.
Así es, se presentaron, por ejemplo, Betsy Mendoza fue muy puntual en lo que es bienestar animal, fue muy puntual, creo, en que bienestar animal no es lo que piensas, no es lo que sientes, no es lo que crees, sino dio las pautas, dio el concepto como tal, dio los ejemplos como tal, puso a dos casos muy importantes, el de Pirata, que fue viralísimo, hasta creo internacional, donde se llevó a cabo mediante la ciencia, mediante estudios, un examen, es que el animal se concluyó que no era peligroso y regresó a su hogar, y ya ha pasado 4 años y Pirata ahí anda, más viejito, pero ahí anda, sin volver a ver otro incidente con él. ¿Por qué? Porque se usó la ciencia, se usó el uso de expertos en ello. En el caso de Manchas, que fue aquí en Puerto Vallarta, que también fue algo mediático, vino la misma doctora Betsy, la misma que hubo con Pirata, hizo la misma evaluación con él, y él no tenía la opción etológica de reintegrarse a la familia, y sí, ya representaba un riesgo. Y en ambos, sociedad, proanimalistas, esto, estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque se demostró que con ciencia, con metodología, se logró dar dos evaluaciones que quizás se parecían mucho porque ambas fueron ataques, y el que quizás fue más grande, que fue pirata, que terminó matando al supuesto delincuente, obtuvo mediante la ciencia su regreso con hogar, y el otro, que quizás no fue tan grave como matar a una persona, sí representaba futuramente un riesgo mediante los estudios, y tuvimos que aplicarle los métodos de matanza humanitaria.
Claro. Y me parece bien importante que en este tipo de cargos, por ejemplo en la Subdirección de Bienestar Animal, pues haya gente preparada, gente que esté realmente estudiada o que tenga los antecedentes curriculares necesarios para tomar el mando de una institución que debe ser manejada con objetividad, lejos de sentimentalismos o de creencias o ideologías extremas de alguna manera.
Así es. Lamentablemente también parte de todo esto está el lado jurídico o el lado reglamentario de las cosas. Si no lo marca el reglamento, ahí dice que el subdirector no marca si obligatoriamente tiene que ser una persona experta en las cosas, pues es algo que tenemos que arreglarlo desde ese punto de vista. Sí, lo ideal es que sea una persona con cierto perfil profesional, cierta preparación, cierta experiencia para hacerlo, pero también, como estamos viendo, hay un universo de alternativas, y si por lo pronto no está esa base jurídica que se apoye, en este caso para eso se hacen las asociaciones de abogados, de arquitectos, de todo, para apoyar a quienes no dominan el tema y necesitan o quieren lograr ciertas metas, ciertos objetivos, ciertas cosas que la sociedad en general requiere. Para eso estamos, para eso está la asociación, para
pero no debería colegios. Ser este Arturo.
No, no lo es.
Porque
no lo
la debería. Verdad, el que alguien esté ocupando un puesto para el que no tiene capacidad, no esté preparado, también es corrupción. Y esa corrupción hasta incluso en la Dirección de Cultura Municipal también. Hay un personaje que tampoco tiene el currículum adecuado para hacerlo, pero ahí sigue por favores de alguien o del presidente municipal mismo. Y es lo mismo que parece que está pasando aquí en la Subdirección de Bienestar Animal, que a mí me da la impresión que se hizo para empezar por capricho, después ya se agarró como un capital político, y hoy en día estamos viendo que es una dirección que es importante para solucionar un problema al que nunca se le ha tomado en cuenta.
Sí, como te digo, sí, es cierto, se necesita alguien, por supuesto que se necesita alguien que la cabeza sea con los suficientes credenciales para tomar decisiones fuertes, porque implica bienestar animal, implica mucho salud pública. Parte del problema quizás también sea desde cómo nació, que el perfil no pide ciertas cosas, y creo que pues vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en buscar que el perfil se vuelva lo que se necesita para la subdirección. Las cosas caen tarde o temprano por su propio peso, a veces más tarde de lo que quisiéramos, pero las situaciones van a orillar a las cosas o los acuerdos a los que lleguemos. Parte de lo del foro, que también se logró una de las conclusiones, es ya urgente hacer el consejo o el comité de bienestar animal municipal, que conforme muchas instancias, entre ellas pues claro, los expertos como médicos veterinarios y gente de la Universidad de Guadalajara u otro instituto de esa categoría, junto con algunas voces y votos de asociaciones civiles, que también como esta parte de multidisciplinario pues también tienen que estar y algo pueden decir. Pero digo, es poco a poco, en base a lo que creo que sí, no es lo ideal, pero no nomás es llegar y quejarnos que no es lo ideal, hay que trabajar en ello para que se vuelva ideal.
Así es. Oye Arturo, la semana pasada que estuvimos platicando, una radioescucha nos mandó un mensaje en el cual estaba un poco descontenta, me dice, te lo cito, dice: Miguel, todo lo que está diciendo sobre la mala labor de los veterinarios que hacen campañas de esterilización es mentira y me consta, pero cuando tú quieras nos puedes acompañar a una nuestra o una de Peace Animals, que el grupo de veterinarios es magnífico. Me enoja enormemente que hable mal sin saber, porque otra cosa es que en las campañas se manejen hojas de registro. En ellas se pregunta todo: sexo, edad, peso del animal, si tiene vacunas, si está desparasitado, si está en celo, etcétera. Con gusto te puedo proporcionar una que utilizamos nosotras y también las que utiliza Peace Animals, ya que he sido testigo con ambas. Este MBZ lo que le interesa es el dinero, y que obviamente con las campañas de esterilización gratuitas o a bajo costo a él le baja la chamba. La realidad es que la mayor parte de la población que vive en la bahía no tiene la solvencia económica para pagar 2,000 pesos por una operación, y es urgente bajar los números de sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle. Se refiere a que mencionabas la semana pasada el tema de las cirugías masivas en las cuales meten y sacan un animal de otro. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión sobre este tema.
Respetable su opinión, por supuesto que es válido que haya una réplica, ¿no? Vamos por partes. Por ejemplo, en este caso, digo, yo conozco a la gente de piso, la conozco, sé cómo trabajan. Ok, registran las cosas, si hacen las separaciones adecuadas, les dicen que si están vacunados o no. ¿Te consta que está vacunado? ¿Te consta que se hizo bien la vacunación? Eso solamente, y por ley, es con una cartilla, que la cartilla venga el nombre completo, direcciones, datos, cédulas profesionales del que la aplicó, que en el lado de donde vienen las aplicaciones de la vacuna, vengan los stickers originales con un lote, con una fecha de caducidad, aunado a una firma con un sello donde venga el nombre del médico veterinario y su cédula profesional. De lo contrario, no es válido ni para un certificado de salud ni para cualquier trámite legales como deben de ser, no es válido. Inclusive, por ejemplo, para viajar en aviones, la vacuna de rabia que se aplica por parte de la Secretaría de Salud, en lo que nomás es el nombre y una firma, no te lo valen, no es válido, porque se necesita ciertos requisitos para que podamos asegurar o garantizar que de veras esté vacunado, que de veras esté desparasitado, porque darle una pastilla a un animal y ya suponer que está desparasitado cuando no hay un examen coproparasitoscópico, cuando no hay una anamnesis del individuo, también es un factor de riesgo y que no esté debidamente documentado. Digo, ¿hacen eso? Si lo hacen, entonces me disculpo, pero si no, ahora también la analgesia. Y no estoy diciendo, no estoy hablando que sea piso, que sea no sé quién o no sé qué otro. Soy médico veterinario, eso, pero no me dedico a esterilizar. Hace mucho que no esterilizo perros ni gatos, muchísimo tiempo. El médico veterinario es muy amplio, su espectro profesional. Entonces, que me afecte a mi clínica, no, yo ni siquiera tengo clínica. Yo superviso clínicas. Y como superviso clínicas, me entero de muchas cosas, porque es el día a día de todas las clínicas a las que visito el que suceden estas cosas. Y de lo que hablo es a partir de las experiencias que me dicen, de las cosas que pasan cuando hago las revisiones a los médicos veterinarios, de todas las normas que hay que ver. A partir de eso, es por lo que lo digo, es las hojas clínicas, los expedientes clínicos que vienen anotados, que hacen los médicos, donde viene específicamente cómo han sucedido las cosas, y de ahí sacamos información y hacemos la condensación para yo poder dar este tipo de opiniones. Si tú conoces a alguien que hace este tipo de cosas, qué bueno, pero la gran mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque es masivo y es muy difícil que 150, 60 perros o animales lo hagas de esa manera.
Claro. Oye, cuando operas un animal, ¿se tiene que tener el mismo cuidado que como con un humano? ¿O sea, un lugar estéril, como un quirófano? ¿O sí?
Éticamente debería ser así. O sea, también puedes operar un humano ahí aquí afuera, en un estacionamiento, eso, pero no es lo correcto, no es ético. Tampoco con los animales. Y volvemos a partir de la doble moral. Entonces, para unas cosas, sí como sea, sí como salga, pero para otras sí, todo el cuidado del mundo. Entonces no estamos teniendo un equilibrio de las cosas. ¿De veras nos importan los animales? Pues hay que tratarlos con el valor que se merecen, que es tener un quirófano bien hecho, un quirófano con cierta asepsia, hasta ambiental. No crean que nomás es un cuarto con una mesa de metal y ya. Es una asepsia que se hace ambiental.
¿Por eso son costosas?
Sí, en un hospital humano, ¿cuánto cuesta?
Claro.
Y aunque sea del IMSS, porque el seguro te lo salvaguarda, pero en el IMSS, ¿cuánto cuesta una consulta? Claro. Ahí viene.
1,700, algo así, 1,800.
¿Cuánto cuesta una operación en el IMSS si no estás inscrito? Ahí vienen los precios.
Claro.
Y no es...
A fin de cuentas es un cuerpo.
Exactamente, es un ser vivo.
Ajá.
Que requiere prácticamente lo mismo que un ser humano. Los campos, guantes, gorros, cubrebocas, material estéril, el aparato para esterilizar. Así como cada humano merece que cada pieza, cada estuche, producto estéril, paquete
de guantes,
esté estéril. Gracias. Y que no se vuelva a reutilizar el mismo, también los perros o los gatos merecen, o conejos o lo que sean, merecen ese mismo trato si los estamos considerando o la sociedad los está realzando a ese valor que ronda ahorita en las calles.
Y con lo que decíamos la vez pasada, si no tienes para mantener un animal, pues no lo tengas.
Y volvemos a lo mismo, es que no hay gente que eso, pues ¿para qué lo tienen? Entonces, ok, hoy es gratis tu vacuna antirrábica, hoy es gratis tu esterilización, pero no va a ser gratis si lo atropellan, no va a ser gratis si se envenena, no va a ser gratis si lo ataca otro perro, no va a ser gratis si un cuate loco psicópata, lo lastima, lo cuchillea, lo eviscera. No va a ser gratis.
Es un tema muy amplio de platicar, estimado Arturo. Espero que no sea la última vez que hablemos acerca de esto y que pues quedan los micrófonos abiertos.
Sí, muchísimas gracias. Y reiterar, el foro fue algo, un paso enorme, un parteaguas quizás de las cosas. Y vamos integrándonos sociedad, autoridades, asociaciones por animalistas, y vamos buscando el bien común. Se va a intentar.
¿Se tienen planeado ya o quedó la idea para un nuevo foro?
Sí, realmente los resultados nos agradaron bastante. Los exponentes también disfrutaron mucho y ya se fueron con la tarea de idear nuevos temas, buscar más avances, buscar cosas actuales para venir y dar otro tipo sobre el tema, pero ya dar otras perspectivas, otras aristas que hay que cubrir en lo que hacemos eso.
Ojalá la subdirectora de Bienestar Animal le haya quedado claro lo que se necesita y que no la entre por una oreja y le salga por la otra. Porque pues tiene una responsabilidad importante aquí.
Y si no, pues para eso estamos, para apoyarle y decirle, hay que hacerlo. Por nuestra parte, el tenerle el abrazo extendido y la apoyamos, porque al fin de cuentas lo que necesitamos es animales sanos, personas sanas y un medio ambiente ideal para todos. Punto.
Muy bien, estimado Arturo. Pues muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos.
Gracias, nos vemos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos y es momento de escuchar a Laura Espinosa, quien nos habla sobre los animales en situación de calle, una plaga de la que urge tomar acciones para erradicarla.
Saludos, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal. Todos hemos visto perros y gatos callejeros en nuestro entorno y hay barrios en los que son muy comunes. México se reconoce como el país donde más perros en situación de calle existen. 7 de cada 10 no tienen hogar. Desde 1994, la Organización Panamericana de la Salud cambió el título de perro callejero a perro de dueño irresponsable. Sabemos que son un problema al que debemos de dar solución, no solo por el bien de los animales, sino también por el bien de las comunidades humanas que sufren las consecuencias. Los perros y gatos en la calle se reproducen sin control y la población aumenta cada día más. Por eso, la mejor forma y la única demostrada para evitar que el número aumente es la esterilización. La mal llamada eutanasia, ¿qué significa ayudar a bien morir? ¿Y cuál sería la razón de matar a un animal sano que lo único que desea y a lo que tiene derecho, al igual que tú y que yo, es a vivir? Decía yo, la eutanasia se ha comprobado ineficaz para prevenir la sobrepoblación animal. La muerte de los perros abandonados solo reduce la competencia por la alimentación y aumenta la fecundidad de los perros abandonados que sobreviven. Así lo demuestran estudios de Ricardo Castillo Neira y el doctor Taylor en 2017, quienes dicen que la matanza de animales no soluciona el problema de los nuevos nacimientos de cachorros, que a su vez son más susceptibles al contagio de enfermedades. ¿De qué sirve hacer campañas de vacunación masiva como la rabia si después se mata a los animales ya vacunados y no se cumple el ciclo y el objetivo de esta vacunación? Dicen estos doctores que matar animales no ataca causa inmediata o mediata del problema. Por cada animal sacrificado se reproducen mucho más y esto genera un gasto ineficiente para el Estado. No hay un solo estudio que demuestre que la matanza, por masiva que sea, logra controlar la población o las enfermedades. Pero lo contrario, que es la esterilización, la educación de la población humana en tenencia responsable y las leyes, así como la vacunación, sí han demostrado su efectividad. Los animales en situación de calle se enfrentan a desnutrición, enfermedades, lesiones por accidentes de tránsito, peleas, maltrato de transeúntes y malas condiciones de bienestar animal relacionadas con métodos no humanitarios de control y eliminación por parte de las autoridades. La matanza de animales como método de control pertenece a un pensamiento inhumano y retrógrado, sin conocimiento preciso de las alternativas que son superiores para el control tanto de la población de animales no humanos como de zoonosis relacionadas con ellos. Los invito a reflexionar a este respecto y también a que nos sigan en redes sociales como Sociedad Animal AC.
Ahora es momento de escuchar al experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará de un tema muy interesante, el encuentro con animales salvajes en su hábitat, que estoy seguro alguna vez te ha pasado aquí en Puerto Vallarta. Adelante, Armando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan ustedes. Les saluda Armando Rubio y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la fauna silvestre y la invasión a su hábitat. Bien, pues no me cansaré de mencionarlo, siempre que tengo oportunidad lo hago y nuevamente lo haré. Puerto Vallarta está sentado en una selva divina con una biodiversidad inmensa, o sea, sé, mucha flora, mucha fauna. Y pues bueno, hay gente que se le da a invadir el hábitat de estos animales. Realizan caminatas, le ganan terrenos a la montaña, al mar, a los ríos, a los esteros, etc. Se adentran al hábitat de estos animales y recordemos, todos los animales tienen un mecanismo de defensa. Todos muerden en su mayoría, otros pican y otros, pues bueno, cuernean o patean, etc. Así es que si tú te adentras al hábitat de un animal, él sentirá una agresión y defenderá su territorio, como sucede cuando te metes al estero. El cocodrilo, pues obviamente piensa que es su territorio y sí lo es. Obviamente lo va a defender como tal y nos va a morder. ¿Sí? Algunos otros animales también pues se defienden, como ya lo comenté, a piquetes, etcétera. Y pues bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es lo siguiente: respetar el hábitat, no introducirte deliberadamente a la selva, porque bueno, puedes hacer caminatas, puedes estar haciendo ciclismo, etcétera, de montaña, pero recordemos que estás en el hábitat de estos animales y si te llegas a encontrar a uno, trata de retirarte en el sentido contrario en el que te lo encuentres, porque puede resultar muy negativo y lamentablemente para las dos especies, puesto que el ser humano sale herido y por lo regular el ser humano reacciona matándolos. Entonces hay que respetar el hábitat, por favor, séase selva, séase río, séase mar, hay que respetar estos lugares, no son nuestros medios son esta, la mancha urbana, aquí es donde nos movemos. Si tú estás adentrándote a estos lugares, a estos sitios, a estas zonas, te estás arriesgando a los tuyos y obviamente a ti, ¿no? Entonces, yo les invito, por favor, guarden una distancia, no intenten tocarlos, no intenten fotografiarlos. Se acaba de hacer viral un video de un venado que, pues, la persona se le hizo fácil darle de comer al venado que se encontró en el bosque y el venado lo cuerneó. Entonces nos vamos a arriesgar demasiado. Así que cuídense, respétense y respétenlos. Gracias, nos escuchamos en la próxima.
Ya es momento de la música en el cine y te voy a presentar el tema de la película Beverly Hills Cop de 1984, una composición del músico alemán Harold Faltermeyer, quien en su momento ganó el premio Grammy a la mejor interpretación pop musical. Harold Faltermeyer es pionero de la música electrónica y trabajó de la mano con el italiano Giorgio Moroder para crear temas de películas como Top Gun, Tango y Cash, entre otras. La trama es sobre el viaje de Axel Foley, quien es policía en Detroit, que viaja a Beverly Hills para investigar el asesinato de su mejor amigo. Ahí se encuentra con una serie de situaciones que lo llevarán a encontrar al asesino, pero también a tener conflictos con la policía local. Axel F. es un tema que recientemente ha tenido algunas variaciones y grabaciones, dándole un toque muy especial para que las nuevas generaciones la conozcan y, por supuesto, la reproduzcan una y otra vez. Ya es momento de despedirme. Gracias por permitirme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, y brindarte momentos de esparcimiento y reflexión. Nos escuchamos en la próxima edición, pero no sin antes agradecer a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad, a Karina Macías en la coordinación, a Chepe Gómez en la producción general y al incansable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.